Yo digo que si un día viene un antropólogo dentro de 1.000 años, o 500 nada más, 100, transemos en el 10%, dentro de 100 años, en el 3.020, en 1.000 años, en el 3.020, y dice, ¿cómo habrá sido la sociedad por aquella época? Y entonces los antropólogos empiezan a estudiar, va a quedar mucha. Andá a saber cómo será la comunicación en esa época. Yo empecé escuchando discos de vinilo y hoy hasta los CD son viejos, así que imagínate, y en una misma vida me ha pasado todo eso. No quiero imaginarme lo que puede llegar a ser la sociedad dentro de 200, 300, 500 años, ¿no? Pero digo, cuando hoy viene un antropólogo, Leo, y empieza en la arena y descubre una piedrita y dos piedritas y cinco piedritas y va sacando y debajo de esa piedrita hay una ciudad perdida, y en esa ciudad perdida empiezan a encontrar manuscritos, piedras, formas de ver cómo eran las relaciones en aquella época. Entonces te hacen un perfil de lo que era la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces, cuando empezaron a descubrir las pirámides, dijeron, bueno, el que mandaba más, y el faraón, y los generales, y el pueblo, y los judíos, y bueno, y toda la historia, ¿no? Pero se hace a partir de los estudios de los antropólogos, es decir, de aquellos que, de acuerdo a reminiscencias que fueron orales o que quedaron escritas en algún lugar, después termina de demostrarse, ¿no? Entonces, algunos dicen, la semilla de trigo se conocía hace 4.000 años, y vos decís, 4.000 años. Se dice fácil, pero 4.000 años, nosotros llevamos 2.000 después de la era de Jesucristo, 2.000 antes. Imagínate si 2.000 después es un montón, lo que habrá sido 2.000 antes. Bueno, juntá todo 4.000 años. Bueno, porque alguna vez alguien entró en uno de estos, estas pirámides, y en una vasija encontró. Y haciendo los estudios vieron que era trigo, qué sé yo, ¿no? Esas cosas. Bueno, yo digo, cuando vengan, Leo, me da mucha vergüenza, pero cuando vengan y digan, una vez un tipo había que era el encargado de hacer justicia, andá a saber cómo será la justicia en el futuro, ¿no? Pero dice un encargado de hacer justicia que en aquella época se llamaban fiscales. Y que había dos tipos, los fiscales generales y los fiscales federales. Entonces, si los fiscales generales te estudiaban los robos de gallina, los fiscales federales te estudiaban todo lo que tuviera inherente al Estado. Un fiscal federal un día descubrió que los gobernantes de aquella época tenían una. Podía demostrar este fiscal que tenían una relación corrupta y traidora a la patria con quienes habían, con algo que ellos llamaban bomba, destruir dos edificios en poco tiempo. Y que este hombre anunció 48 horas antes, un viernes, que el lunes se presentaba con las pruebas para demostrar todo esto. Pero el domingo lo encontraron muerto. Esto contado como forma de novela, Leo, hoy, hace 4.000 años o dentro de 4.000 años, no tenés que ir a la facultad de medicina para plantear la primera sospecha, obvia. Si lo mataron un día antes de que hablara, el tema es que no querían que hablara. Después vos decime todo lo demás, si le apretaron el gatillo, si no le apretaron el gatillo, si todo lo que vos quieras. Pero un tipo que iba a hablar un lunes y el domingo lo mataron, era para que no hablara el lunes. O si no, fue una casualidad tan grande. En medio de ese gran drama que fue el tema Nisman hace 5 años, Leo, muchas voces que surgieron alrededor. Una de ellas, la de Alberto Fernández, que por esa época estaba peleado con Cristina Fernández de Kirchner, su socia en el poder hoy, y que en un programa de Leuco, hace algunos días, en TN, pasaron la grabación de una charla, que tuvo con Morales Solá, Alberto Fernández, y en donde dijo que a propósito del tema de Nisman, Cristina Fernández era cínicamente delirante. Uh-huh. Es muy duro decir que alguien es cínicamente delirante. Cínicamente delirante es: soy delirante, lo sé, sé que lo que digo son delirios, pero como soy cínico, lo sigo diciendo porque sé que le hago mal a alguien y lo voy a seguir diciendo porque por cínico seguiré haciéndole mal a alguien, ¿no? Cínicamente delirante. Es más, en aquel momento Alberto Fernández dijo que él había observado hasta cierto beneplácito en la que era presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la muerte de Nisman. 5 años después, para que estudien los antropólogos de dentro de 300, 400, 500 años, el mismo que hace 5 años dijo de una tal Cristina Fernández que era cínicamente delirante, se juntaron para gobernar el país. Y aquel que hace 5 años no dudaba del homicidio, no dudaba de que quien estaba a cargo de la presidencia era cínicamente delirante, y que 5 años después era su vicepresidenta, sin ningún desparpajo, ese Alberto Fernández, 5 años después dice: no sé si fue homicidio, habrá que ver. En una de esas se cayó y con el borde de la sien dio en la mesa donde había un arma que se elevó, cayó en el piso, se disparó automáticamente y le dio en la sien porque él estaba tirado en el piso, y entonces parece que fue un... ¿Viste? Ya te cuentan unas novelas. ¿Viste? Claro, faltó que, ¿viste?, que entrara ¿cómo es que se llama este? Bueno, este que limpia y bueno, un personaje, ya me voy a acordar. Bueno, lo que quiero contar es que estamos en una situación en donde la clase política trata de disuadir una tensión que para la gente está muy clara, porque para la gente es liso y llano. Si se murió un día antes de hablar, alguien quería que no hablara. Para colmo de males, sale aquel a quien están buscando como ideólogo de todo lo que ocurrió con la AMIA, salen a buscarlo, o sale a hacer declaraciones, y en las declaraciones dice: a Nisman lo mataron. Y vos decís: lo dice un iraní. Y después dice: lo mataron porque la información que tenía era falsa. Y si la información que tenía era falsa, ¿quién lo mató? Aquellos de los que Nisman iban a hablar, o los iraníes, o Cristina Fernández. Y no lo digo yo, estoy sacando las palabras que hemos escuchado hace, no digo minutos, pero días, respecto de este tema. En un país, y con esto voy culminando, en un país en donde un robo quede impune, y es un problema. Un robo impune, Leo, es un problema. Sí, sí. Es un problema. Un asesinato impune es un problema más grande aún. Pero el tema de Nisman es que no es el asesinato a un hombre, lo cual es muy grave. Muy grave. Hay algo que es tan grave como el asesinato a un hombre llamado Nisman, y es el asesinato a la búsqueda de la verdad. Entonces, de la impunidad en el asesinato de un hombre implica a su familia, a sus cercanos y eventualmente a la pequeña sociedad en la que vivía. Ahora, el asesinato a la búsqueda de la verdad es un asesinato en un punto a toda la sociedad argentina. Y cuando uno toma la decisión como alguien tomó, porque ahora ya nadie dice se suicidó, los únicos que dicen se suicidó son los que en algún momento estaban complicados en el tema. Ahora todos dicen, lo mataron o lo obligaron a matarse. Perdón por la expresión que voy a utilizar, Leo, pero no encuentro otra mejor. Entre lo mataron o lo obligaron a que se matara, me cago en la diferencia, ¿no?
Es verdad.
O sea, en cualquiera de los dos casos había alguien ahí que le dijo, te mato o te matás, como vos quieras, ¿no? Cierro con esto. Nunca una sociedad va a poder disfrutar de la paz si no hay justicia. Si no hay justicia, hay caos. Si hay caos, no hay paz. Nunca una sociedad podrá disfrutar de la paz sin justicia. Pero nunca una sociedad va a poder disfrutar de la paz y de la confianza si además de que no haya justicia, alguien atenta contra ella acallando las voces de los que quieren contar lo que la justicia tiene para decir. Por eso el problema de la Argentina, Leo, es económico y es muy difícil, pero en el mismo plano es un problema judicial. Porque lo económico lo arreglás con plata, Leo. Lo judicial, lo moral o lo inmoral no se arregla con dinero. Se arregla con hombres de buena voluntad. Justamente lo que en la góndola argentina cada vez hay menos. Hombres y mujeres de buena voluntad. Manejando el poder, obviamente. Porque todos los de buena voluntad no tienen tiempo para hacer política. Trabajan 10, 12, 15 horas para ver si pueden parar la olla. En tanto, en la góndola de los que mandan, tengamos vacía de hombres y mujeres de buena voluntad, la paz está lejos.